Esta noche vamos a hablar con un ser humano sumamente especial. Vamos a hablar con la doctora Fabiola Cruz López, que tiene un historial de educación sumamente impresionante. Como les dije, cuento esta noche con la doctora Fabiola Cruz López, epidemióloga, microbióloga y actualmente estudiante de medicina. Fabiola, como cariñosamente le decimos, tiene una maestría en epidemiología, tiene un doctorado en microbiología y actualmente cursa el tercer año de medicina y recientemente se acaba de coronar como madre de una bebé de 2 meses. Y vamos a hablar, además de la microbiota, una especialista, una doctora en microbiología, vamos a hablar también de Fabiola como ser humano que ha tenido tantas y tantas experiencias. También cuento con mi amigo Pepo García. Saluda, Pepo.
Buenas noches, doctor Fabiola, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Buenas Fabiola, buenas noches.
noches a todos. Gracias por la invitación.
Vamos a hablar un poquito de ti, Fabiola. Vamos a empezar, por lo que veo, tú has sido una estudiante perenne, como
Así
dice.
es.
Tu papá, acabas de hacer un comentario cuando le dijiste a tu papá que ahora ibas a estudiar medicina después de haber tenido una maestría en epidemiología, después hiciste un doctorado en microbiología y ahora vas a ser doctora en medicina. ¿Qué te motiva a tener tanta educación? Que sin duda el conocimiento te empodera, el conocimiento sin duda es algo, y yo me puedo relacionar contigo una vez uno empieza a adquirir conocimiento y especialmente sobre ciencia. Y que tenemos tanta y tanta información y tanto conocimiento científico en los últimos 20, 25 años, que puedo entender la maravilla del conocimiento. Pero cada uno de nosotros, yo soy académico, mi función principal de adquirir conocimiento es básicamente también es para poderlo enseñar. Pero en el caso tuyo, ¿qué te ha motivado a tu ser una estudiante y una doctora con tantos conocimientos?
Pues mira, yo creo que el ambiente en donde me crié, yo me crié en el campo, en Villalba, una familia gigante, muchos enfermeros, muchos maestros, nadie había estudiado más allá, ¿verdad? De su bachillerato. Por esa razón, cuando empiezo a estudiar, a descubrir, cuando empiezo a ver que el conocimiento es poder y que eso mismo yo lo podía devolver a mi comunidad en Villalba, pues de ahí me interesa continuar abriéndome puertas. Yo no tenía, como quien dice, un padrino, una tía, alguien que me educara más allá, o sea, en términos de a dónde llegar, pero poco a poco fui descubriendo mis oportunidades y rompiendo barreras. Mi hermano mayor, yo creo que fue una de mis inspiraciones, él fue a estudiar a CROEM, él es ingeniero, y eso mismo me llevó a mí luego a solicitar a CROEM en Mayagüez y
¿Qué es
en.
Croen para que el
CROEM
público?
es el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, es una escuela superior especializada en ciencias y matemáticas, que el reto, yo creo que más allá de que tienes muchas clases de ciencias y matemáticas, era que tú te ibas a alejar de tu familia y te ibas a quedar
Sí, porque es interna.
residencial, sí, te ibas a quedar en la high school toda la semana, en la escuela superior, y entonces regresaba. Allá yo entro y empiezo a ver un mundo bien diverso al que tú ves en el campo, en términos de creencias religiosas, en términos de estatus económico, las diversas clases sociales, tú te empiezas realmente, ahí fue que empecé a ver toda esa diversidad que había, y asimismo con el estudio, porque obviamente voy criándome en la escuela pública las partes generales de ciencia y demás, pero cuando empezamos a entrar en CROEM, en cosas más especializadas en genética, microbiología me cautivó en CROEM, o sea que por eso fue que luego yo seguí estudiando microbiología, y
Que vamos a hablar de
anatomía,
eso.
sí, anatomía y demás, pues ahí pues le cogí ese amor a la ciencia, ese interés. Mi mamá es maestra de ciencia. también, ¿verdad? Escuela elemental. Desde pequeña mami siempre me exponía a darle presentaciones a los niños. Mientras yo iba añadiendo un estudio más en el bachillerato, yo regresaba a mi escuela elemental a darle presentaciones a los niños y enseñarle otras cosas. Entonces, de ahí, pues, es el poder del conocimiento, como bien dice, el que te mueve y el poder de que tú puedas llevar ese conocimiento y transformarlo en ayuda para las personas, que esa es la parte más bonita para mí en el campo de la salud pública, en donde yo a través de políticas públicas, de proyectos y demás, puedo coger el conocimiento de la ciencia, que muchas veces es bien abstracto, ¿verdad?, para la población general, y lo puedo traducir a algo que les pueda ayudar en su calidad de vida. Eso ha sido el fin de todo, básicamente lo que he hecho, mis experiencias al final cuando terminé el doctorado de microbiología médica, después de haber hecho la maestría en epidemiología, que yo veo todo esto como si uno fuese un detective cuando eres epidemiólogo, es un trabajo bien interesante. Y igualmente desarrollar las estrategias para que la gente pueda identificar, tú identificas el factor de riesgo de esta persona que lo predispone a una enfermedad, cómo tú llevas a poder desarrollar esas estrategias que disminuyan ese factor de riesgo, que muchas veces a través del conocimiento, educando a las comunidades, haciendo campañas de educación. Eso es una de las cosas más bases, lo que lleva ese sistema de salud primaria. Y pues luego entonces cuando le digo a papi, termino el doctorado, mira, creo que voy a terminar medicina, voy a hacer medicina, porque yo quiero cerrar el ciclo de investigación, ciencia, salud pública a nivel poblacional, que tú haces estrategia a nivel poblacional, pero quiero tener la experiencia de individuo, de estar en el tú a tú, porque individuo a individuo es como tú finalmente haces salud pública también, ¿verdad? Y pues quería tener esa experiencia de ir directamente a una persona y poder asistirle con una enfermedad o ya bien fortaleciendo el sistema clínico a través de la educación de esa persona para la prevención. Y con eso yo siento que cierro el ciclo de salud pública, investigación y medicina y un conocimiento bien bonito que uno va mezclando y muchas personas que encontré en el camino que tenían estudios así duales. Muchas de mis experiencias en el CDC fueron con personas que tenían ambos y yo veía la facilidad que tenían para traducir el conocimiento a acción y era por el poder del conocimiento que tenían de tener ambos estudios, ¿verdad? El de medicina y el de investigación. Y pues eso básicamente es lo que me mueve, poder ser esa herramienta para las personas y llevarlo a ser una herramienta más poderosa para poder llevarles y traducirles todo lo que estamos nosotros identificando, descubriendo, creando y adaptarlo al nivel que ellos necesitan dentro de todas las disparidades, ¿verdad? Que tenemos sociodemográficas, tener esa sensibilidad al momento de poder generar un cambio en ellos.
Excelente, excelente, Fabiola, y te felicito. ¿Y qué es un epidemiólogo?
Pues mira, un epidemiólogo se encarga primero de describir las enfermedades. Describimos, como uno dice, el profile, el marco que se está viendo en la comunidad, cuántas condiciones tenemos de esto, cuántas condiciones nuevas están saliendo, de qué enfermedad. Esa es la parte de descriptiva, ¿verdad? De la epidemiología. La parte más analítica es un poquito más identificar. Ok, ya describimos esta enfermedad, ¿cuál es la diferencia o qué factor hace que esta enfermedad esté más en esta comunidad que en la otra? Y eso es lo que conocemos como factores de riesgo, o que esta población padezca más de una enfermedad que de otra. Por ejemplo, y algo en la línea de microbiota, ¿verdad? Que se está estudiando la microbiota de la cérvix de la mujer. Y en las mujeres puertorriqueñas hay una alta incidencia de cáncer cervical, a diferencia de otros lugares. Y ya se ha descubierto que nosotros tenemos una microbiota distinta y que la microbiota de la mujer puertorriqueña puede predisponerla posiblemente a lo que serían otras enfermedades en la cervix, o sea, cáncer cervical. Y pues definitivamente, ¿verdad? Todas estas cosas se van estudiando y eso es lo lindo de combinar los campos, que con la microbiología, pues es un factor de riesgo Pero tenías que saber de microbiología para poder identificar entonces esos factores de riesgo. Distribución y factores de riesgo, eso es epidemiología, básicamente. Dentro hay muchos campos, epidemiología matemática, que se encargan de los modelos predictivos y todas estas cosas. A mí la que me fascina es la epidemiología de campo, lo que hicimos en la pandemia, haces un sistema de vigilancia de enfermedades y vas entonces a identificar el caso, cuántos contactos tuvo, esa investigación, eso es lo que llamamos epidemiología de campo. Esa es de mis favoritas porque tú ves como un efecto inmediato, pero es un campo gigante la epidemiología.
O sea, que no es lo que uno pensaría, que es solamente números y determinar cuántos se han enfermado, cuántos se han muerto,
Es
cuántos.
correcto. Incluso muchas veces la gente piensa en epidemiología solamente para enfermedades infecciosas. Y no, la
Exacto.
epidemiología es epidemiología de la obesidad, epidemiología de enfermedades mentales, epidemiología de enfermedades cardiovasculares. O sea, es todo encargarse de toda la parte de las enfermedades de factores sociodemográficos. Hay distintas cosas.
Y es bien
Es
amplio, es bien amplio.
sumamente amplio lo que es el campo de la epidemiología, que para mí es la base de la salud pública, porque es quien te provee los datos para tú entonces irte con los educadores en salud, para entonces irte con la parte de ambiental, de salud ambiental. Provee, la epidemiología es la base, provee los datos para todos estos impactos en salud pública que luego se pueden hacer y mejorar la salud a nivel poblacional. Que eso es algo que cuando hablamos de salud pública, mucha gente piensa a nivel individual, por ejemplo, vacunas. No, pero la vacunación es una estrategia poblacional. Y cuando mejor le sacamos provecho es cuando lo vemos a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque mientras más vacunados tengamos, más podemos proteger a las personas que no se pueden vacunar. Y eso es la parte, aparte de la parte individual que te reduce el riesgo de la enfermedad, lo más bonito es que tú indirectamente puedes salvar una vida, porque hay personas que no se pueden vacunar. Y al crear esa barrera y ese escudo a nivel poblacional, protegemos los que están adentro. Así que eso es salud pública, epidemiología. Y básicamente yo digo, eso es lo que me enamoró. Todo lo demás que he estudiado es para sumarle a este campo de la salud pública.
Y es interesante que acabas de traer de que en Puerto Rico las mujeres estamos, se ha podido ver que tienen una microbiota diferente desde el punto de vista del útero y están mucho más
La
propensas
cervix.
entonces a cáncer de cérvix. Y hiciste entonces un doctorado en microbiología. ¿Y qué es un doctorado en microbiología?
Pues el doctorado en microbiología, yo hice un PhD, que es doctorado en filosofía, ¿verdad? De microbiología, que es más para dirigirte a hacer investigación y para enseñar también las cosas que estás aprendiendo sobre los distintos microorganismos, bacterias, virus, hongo, toda esta gama. Yo me
Protozoas.
especialicé, protozoa, yo me especialicé un poquito más en el área de los virus. Yo trabajé con dengue, con Zika, con chikungunya, los flavivirus. Ese era mi campo per se, pero no me quita que puedo, o sea, cogimos una educación básica para poder atender las demás cosas y pensar sistemáticamente cómo se hacen las investigaciones, cuál es el problema, cómo diseñamos esa hipótesis, cómo entonces nos movemos a diseñar el experimento y a llevarlo a los resultados. ¿Qué parte no necesariamente te enseñan en el PhD, pero tú puedes aprender de todo eso mismo, lo que es el pensamiento crítico, lo que es desarrollar propuestas, todos estos campos, ¿verdad? Que son necesarios dentro de un PhD, pues también los vas aprendiendo. Pero donde nos quedamos es cómo llevamos ese conocimiento a política pública. Para mí eso es de las cosas más importantes. Yo siempre que voy a una presentación de ciencia, yo digo, ok, ¿cómo eso me impacta la salud pública? ¿O a dónde piensas que esto pudiese llegar? Yo sé que tú estudias una proteína antiinflamatoria, ¿verdad? Pero ¿a dónde tú crees que esto puede llegar? ¿Cómo lo vamos a llevar? Pues muchas veces las investigaciones se quedan ahí, en la publicación del artículo y no se traducen. Y esa es la parte que no te enseñan en el doctorado, pero que yo quiero promover con este conocimiento y llevarlo un poquito más allá.
No.
Pero dentro de la microbiología se estudian los procesos de los microorganismos, proteínas, dentro de los mismos microorganismos, cómo ellos van evolucionando, cómo van transmitiéndose, mejorando sus mecanismos de transmisión. En el caso de las bacterias de resistencia, en el caso de la microbiota, cuando utilizamos antibióticos, que escuché, ¿verdad?, el programa anterior, cómo causan ese desbalance en los microorganismos, los distintos antibióticos que estamos tomando y que asimismo pues también nos lleva a enfermedad, como lo que es Clostridium difficile, que eso en los hospitales, si te dieron antibióticos, es una pregunta clave que tiene que estar en el historial médico cuando lo estás tomando. Si no preguntaste de antibióticos, es muy difícil que vayas a rápido pensar, ok, esto puede ser Clostridium difficile, porque está en nuestro estómago, pero cuando tomamos antibióticos, eliminamos muchos de los buenos que ayudan a mantener ese
Los
balance,
soldados buenos.
los soldados buenos, entonces Clostridium difficile se apodera y te causa enfermedad. O sea, podemos tener Clostridium, pero tiene que estar en
Balance.
un balance. Si lo tenemos de más, igual que Cándida, pues nos puede entonces causar enfermedad y llevarse, a esto le llamamos los oportunistas. Ellos están ahí a la espera.
Sí.
Ellos son necesarios, pero, hey, tienes que estar en una
Esa
cantidad.
pregunta
Y
te la
están.
quiero hacer. Te la quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué de primera instancia no estaban todos los soldados buenos? ¿Por qué tiene que haber unos soldados malos interactuando con unos soldados buenos?
Lo que pasa es que también los soldados malos llevan a cabo unos procesos fisiológicos importantes. Por ejemplo, estaban mencionando lo de la vitamina K, el procesar algunos alimentos. Es necesario que estos soldados, que yo no diría malos, yo les llamo oportunistas, pues definitivamente son necesarios en cierta proporción, igualmente para esa modulación de nuestro sistema inmunológico, cómo va a madurar nuestro sistema inmunológico, que eso sí son los soldados buenos de nuestro cuerpo, los que nos van a defender de demás cosas, pues ellos tienen que estar expuestos a todos estos patógenos para poder identificar también esas proteínas de todos estos microorganismos que nos ayudan, pero que en otras etapas cuando hay desbalance, pues entonces pueden aprovecharse y hacer fiesta. Así que son necesarios y los vamos adquiriendo, ¿verdad? Nosotros a través del proceso de la vida. Como habían mencionado, nosotros somos casi un microorganismo caminando porque tenemos más células, de 10 veces más células de bacterias que de nosotros mismos.
Es interesante que dijiste que te especializaste en virus, y el virus es un organismo bien diferente a todo lo demás. No es un organismo vivo como conocemos, que tiene una célula, que tiene un núcleo, que tiene una membrana, etcétera, etcétera, sino que son cadenas de proteínas, y que eso muchas veces hasta a nosotros los científicos se nos hace hasta difícil entenderlo, porque pensar nada más que es una cadena de proteínas, pero a la misma vez tiene unas capacidades no solamente de reproducirse, sino de hacer daño, o sea, a unos niveles. Y yo siempre he pensado que probablemente los virus fueron de los primeros organismos que se formaron en nuestra historia
En el mundo, ¿cómo?
como el
Sí.
mundo. Tiene que haber sido, porque es de las cosas más sencillas o
Claro.
principales. Dinos un poco de eso, porque,
Hay muchas hipótesis dentro de
¿verdad?
esto. Hay una pelea gigante en el campo de la virología sobre la clasificación de si es un ser vivo o no, porque la clasificación finalmente la ponemos nosotros. Y la única razón por la que ellos no son clasificados como seres vivos es porque no se pueden reproducir por sí mismos. O sea, necesitan de un organismo, una bacteria o de las células de nosotros, ¿verdad? Para entonces poder reproducirse. Así que ese es el único factor dentro de son como ocho características que clasifican qué es un ser vivo y qué no. Esa es la única característica para la cual ellos no cualifican y por esa razón no se caracterizan como seres vivos. En mi estudio, yo definitivamente, dentro de toda la locura, ¿verdad?, del científico, yo los trato como seres vivos porque para mí son increíbles. La forma en que evolucionan, la forma en que se adaptan y que ellos mutan mucho más rápido que nosotros. Las mutaciones son errores, ¿verdad?, que ellos están cometiendo dentro de sus procesos de replicación. Ellos no tienen mecanismos como nosotros de corregir esos errores. no en la medida en que nosotros lo tenemos. Así que ellos acumulan muchas más mutaciones, pero esas mutaciones les permiten hacer un hit con cuál de las mutaciones le dio una ventaja. Y cuando una mutación, ese error, le dio una ventaja, por ahí se van y ahí se aprovechan y siguen entonces, ¿verdad?
Reproduciéndose.
Reproduciéndose, replicándose. Así que es un campo bien increíble. Los virus sí, se estima que estuvieron desde mucho antes, por la simpleza, ¿verdad? Que tienen. Básicamente son proteínas y su material, a su ácido nucleico, ya sean de RNA o sean de DNA. Y los encontramos en todos lados. Están en el océano, están en el aire, están
¿Todo
en
lado?
todos lados. Y obviamente con los últimos años y las tecnologías nuevas de secuenciación, pues hemos logrado reconocer muchísimos virus porque no tenemos la capacidad de cultivarlos, o sea, de sembrarlos en un plato para poder
Como
verlos
las
en microscopio y
bacterias y
demás,
los
como las
hongos y
bacterias. Pero con la secuenciación, que más bien eso es leer el material genético, que es el librito que tenemos todos los organismos, que nos dice qué proteínas hacer y demás. Pues la secuenciación ayuda a leer ese librito. Y al poder entonces leerlos, coger una muestra de cualquier sitio, vamos a leer qué hay aquí. Y ahí empezaron a aparecer un montón de genomas que no cuadraban con el ser humano, no cuadraban con otros organismos existentes, y que entonces eran virus, y de esta forma hemos podido ir caracterizándolos mejor, y dándoles ese sentido. Igualmente, por ejemplo, con COVID, otros virus. La secuenciación es bien importante, especialmente cuando la mezclamos con epidemiología, porque si vemos un aumento de casos, puede ser porque bajaron las medidas, pero puede ser porque el virus, una de las mutaciones, le dio ventaja y se puede replicar mejor. Entonces, tú puedes añadir, eso se llama epidemiología molecular. Tú puedes analizar las tendencias en epidemiología, las tendencias en el aumento o la disminución de casos. También con este factor del genoma de ese virus, o sea, aumentaron los casos. ¿El virus cambió? No. Ah, pues, ¿qué otras cosas hay? Ah, pues bajamos las medidas de mascarilla, además. O por el contrario, ¿bajamos medidas de mascarillas? No. Pues, ¿qué otra cosa pasó? Vamos a ver el genoma. Ah, mira, es que tiene una mutación y la mutación esta le está permitiendo replicarse más rápido. Así que otro de los factores, ¿verdad?, que entra dentro de la salud pública y así es como se une todo esto. Pero son un
No,
mundo
y es
magnífico.
interesante que mucha gente pues, no tiene conocimiento de que las vacunas no es otra cosa que los propios virus, porque como no tenemos antibióticos como tal
Exacto.
contra los virus, entonces lo único que podemos hacer es producirnos nuestros propios anticuerpos. Dinos un
Es
poquito de
correcto.
eso.
Básicamente, el cuerpo de nosotros va a reaccionar a todo microorganismo que nosotros nos enfrentemos, ¿verdad? Si el cuerpo de nosotros está en estado saludable y demás, es normal que reaccione. ¿Cuál es el punto aquí clave con las vacunas? ¿En qué tiempo va a reaccionar el cuerpo? ¿El cuerpo va a reaccionar antes o después que el organismo acabe con nosotros, ¿verdad? Usualmente una respuesta se va a levantar en 14 días. Si es un organismo que es muy severo, ¿verdad? Muy un patógeno fuerte. Antes de los 14 días, posiblemente te va a llevar a una condición, una enfermedad grave. ¿Cuál es la
El
ventaja?
COVID.
El COVID. ¿Cuál es la ventaja de las vacunas? Que la vacuna te pone una proteína, una parte de esa ropa que tiene el virus por afuera, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda crear ya una respuesta en contra de eso. Y la próxima vez, cuando lo encuentre de verdad, el cuerpo no tiene que tardarse 14 días en levantar una respuesta porque ya sabe quién es. Así que va a enviar a sus soldados que son especializados para ese virus, los va a enviar inmediatamente. Entonces no llegas a los 14 días, te reduce el riesgo de que tú llegues a una enfermedad mayor porque tu cuerpo ya está reaccionando antes. Eso es lo que hace la vacuna, es preparar tu cuerpo, entrenarlo estratégicamente para que cuando de verdad se encuentre el patógeno, no tenga que pasar por el proceso de estudiarlo, de ver cómo va a levantar la respuesta, levantar esa respuesta específica. No, ya eso está. Lo que tiene es que actuar el cuerpo. Y eso es lo que permite la vacunación, que el cuerpo te actúe mucho más rápido. El patógeno va a entrar. Mucha gente ve la vacunación como una capa protectora, invisible. No, pues el patógeno va a entrar en nuestro cuerpo, o sea, el microorganismo. El punto es que tan rápido reacciona a nuestro cuerpo.
¿no? Y es una dosis mínima también
Es correcto.
a propósito.
Sí, definitivamente es un proceso sumamente largo, estudiado. COVID tardó menos en realizarse esa vacuna por la naturaleza de la vacuna, por gracias a lo que mismo les estaba hablando, a la secuenciación. Antes, para poder leer el genoma de lo más parecido a COVID, que fue SARS, ¿verdad? En el 2005, 2006 creo que fue, se tardaron unos 7 meses. COVID se tardó 48 horas
Wow.
en secuenciar ese genoma, en poder saber cómo ellos hacían las proteínas, cuáles eran las proteínas. Y eso es todo lo que necesitas para poder hacer una vacuna, ver esas proteínas. Así que sumamente rápida. La naturaleza también era puro RNA, que eso es básicamente decirle al cuerpo, mira, esta es la instrucción de cómo hacer la proteína, haz la proteína para que tu mismo cuerpo pueda identificar esa proteína. Esa es la vacuna de COVID. Así que, pues obviamente ha sido increíble y por eso ha avanzado y muy poca gente entiende, ¿verdad? Eso se cuestionó mucho la rapidez con la que se hizo la vacuna de COVID, pero es que también tenemos que identificar los avances en medicina y en ciencia que tenemos.
Tremendo, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y cuento con el placer con la doctora Fabiola Cruz López, epidemióloga, estudiante de tercer año de medicina. Con un doctorado en microbiología, y estamos hablando específicamente de las vacunas de COVID que tanta controversia han traído, porque son unas vacunas, muchas de ellas muy diferentes a las vacunas que estábamos acostumbrados, que eran
Correcto.
básicamente los microorganismos como tal, los virus como tal, porque las vacunas son básicamente contra los virus.
Claro.
Y al ser esta de una forma diferente, que tiene que ver mucho, como tú acabas de muy bien explicar, de los progresos en la ciencia, básicamente porque ya podemos identificar la cadena de proteínas y lo que ocurre en esa cadena de proteínas, y eso es lo que
Lo que
ha hecho
ayudó.
diferente estas vacunas. Explícanos eso un
Es correcto, ¿no? Aceleró el proceso. No podemos esperar, ¿verdad?, que pasen años y años y no tengamos un avance en algo. Pues esas máquinas ahora de secuenciación te pueden secuenciar, como dije, un genoma que es el libro que le dice al organismo cómo producir sus proteínas para poder entonces vivir y demás, ¿verdad? En este caso del virus replicarse. Así que ya nosotros podemos hacer esa lectura en horas, 24 horas, 48 horas, ya tú sabes cuál es la composición completa de ese virus y de ahí pues puedes entonces desarrollar una vacuna que pueda ir en contra de cierta proteína que tenga el virus fuera en su capa, ¿verdad? Exterior para que el cuerpo la pueda identificar cuando el virus real entonces nos infecte. Y pues parte, siempre hay que continuar el estudio de efectos secundarios y de todo lo demás, porque es como uno dice, estamos, y también la epidemiología, COVID nos trajo un experimento en tiempo real. Tiempo real había que usar ciencia y había que usar los mejores mecanismos que nosotros teníamos. Así que todo el tiempo tenemos que continuar estudiando los efectos secundarios y demás, y ahora continúan saliendo estudios sobre los algunos pocos casos de coagulación que hubo, cuál es el mecanismo, la patogénesis y todas estas cosas, que es importante. Sin embargo, el riesgo no fue más que el beneficio. Y por esa razón es que todavía están las vacunas de COVID y todavía representan una herramienta dentro de lo que es la salud pública en el momento en que se identifique, ¿verdad? Y no de COVID solamente, todas las vacunas continúan siempre en estudio continuo. Que una vacuna está causando más daño del beneficio que puede crear, pues esa vacuna definitivamente se elimina. Y este es el mismo pensar para los medicamentos y para todo lo demás con lo que nosotros tratamos las enfermedades.
Y es interesante que el COVID no se ha terminado y que hay países, por ejemplo, en España ahora mismo hay un brote grande, están hasta hablando de volver de nuevo a usar las mascarillas públicamente, ya definitivamente lo exigen en el ambiente de salud, pero ¿sabes? El COVID no se ha terminado, mucha gente cree que que ya pasamos esa página y definitivamente no es
No,
correcto.
la página que pasamos fue la emergencia de no conocerlo. Esa fue la página que básicamente pasamos. Ahora, obviamente, lo que nos toca es adaptarnos al COVID. O sea, que el virus se adapta muy bien a nosotros y nosotros parecemos tener mucha dificultad para adaptarnos a los cambios que va trayendo, ¿verdad? El mundo, la vida. Y pues definitivamente lo que nos toca es adaptarnos. Como bien dice, en España aumentan los casos, hay que estudiar mutaciones, variantes, secuenciar esos virus para ver si le causan un daño mayor a la persona, si no, qué es lo que está pasando, para entonces tomar esas medidas de salud pública mucho más serias, como que es la mascarilla, que es básicamente la principal, mejorar la ventilación en los lugares, en las escuelas. Nosotros estuvimos en la emergencia con ventilación mejorada, ¿verdad? En las escuelas cuando abrieron, y entonces todo ha echado para atrás, pero el virus sigue dispersándose. Hemos tenido la suerte de que no ha sido uno de mayor severidad lo que hemos tenido, pero no necesariamente vamos a correr con esa suerte todo el tiempo, ni nada nos asegura que el COVID se va a ir adaptando en términos de menor severidad. En cualquier momento, como influenza pasa, podemos tener una variante que nos cause una enfermedad mucho más severa. Y
Que de hecho
eso,
la influenza es algo
sí,
que cada año hay que vacunarse porque cada
es
año
correcto.
tiene unas mutaciones y varía significativa
Y es
entre
bien
uno y otro.
diversa. Influenza es
Sí.
mucho más diversa que COVID porque influenza tiene 8 genomas. Y esos 8 genomas se mezclan no nada más con los de humanos, sino con los del cerdo, con la influenza que le da a los cerdos, a los aves y demás.
Fabiola, sería bueno para los radioescuchas que si te puedes explicar un poquito en arroz habichuela lo que es la secuenciación y genoma.
Pues el genoma es un libro que le dice al organismo, que lo tiene dentro del organismo, ¿verdad? Le dice al organismo, estas son las proteínas que tú necesitas para poder replicarte, o sea, multiplicarte, para poder reproducirte en el caso del ser
Y hay un
humano y
orden.
expresarte. Hay un orden de esas proteínas, cómo las va a hacer, le explica todo, cómo las va a hacer esas proteínas, cómo las va a doblar para que le funcionen correctamente. Ese es el propósito de ese genoma, ¿verdad? La secuenciación es leer ese libro. Nosotros tenemos máquinas que pueden ayudarnos a leer ese libro y así sabemos cuáles son las proteínas que tiene el virus, o sea, qué el virus está necesitando para poder multiplicarse, en dónde tiene esas proteínas y demás. Y podemos comparar un libro de un virus con otro para ver si hay un cambio en una letra. Y cambios en letra son las mutaciones. Esos son mutaciones, cambios en letra, que te pueden cambiar una proteína completa, como pueden mejorar la proteína, ¿verdad? Como pueden dañar la proteína, porque pues la mutación es un error dentro de ese proceso. Así que básicamente yo siempre digo, es un libro y estamos leyendo esos libros. Antes no teníamos esa ventaja de leer esos libros.
Y la mutación se da como resultado de que el organismo, que aparentemente no tiene vida, quiere seguir viviendo.
Sí, pues es parte de un proceso de replicación, exacto, de reproducirse, hacer más copias. Pero en ese proceso de hacer copias de él mismo, no es perfecto. Y en caso de los virus, como son tan primitivos, ellos no tienen muchos mecanismos de corregir esos errores. Nosotros sí tenemos muchos mecanismos de corregir esos errores. Hay veces que esos mecanismos pueden fallar y demás, pueden causar otras enfermedades, como por ejemplo cáncer, ¿verdad? Y eso es parte de cómo nosotros, cómo nuestro cuerpo va respondiendo a esas mutaciones, a esos errores en esos genomas. Pero nosotros tenemos buenos mecanismos, los virus no. Lo que pasa es que las mutaciones en los virus, ellos como se multiplican tan rápido, pues eso es a suerte y verdad. Y hay mutaciones que evitan que el virus se siga replicando porque daña el virus, pero hay mutaciones que le dan unas ventajas increíbles.
Que de hecho eso es lo que queremos lograr con las vacunas. Las vacunas lo que pretende es alterar esa cadena de proteínas y romperla o alterarla, cosa de que nos de con eso paramos la reproducción del virus.
Exacto. Con
O sea,
las vacunas
que eso es
identificamos
lo
eso
que
y
básicamente hace
separa esa multiplicación.
una vacuna Y especialmente las vacunas estas nuevas, que es lo que están específicamente buscando, es esa proteína que podemos alterar. Antes, otras vacunas te ponen el órgano, te ponen el virus para que entonces tu cuerpo cree lo que se llaman anticuerpos que va a atacar esa cadena completa de virus. O sea, hemos adelantado
Sí.
gracias a esas máquinas
Eso de ingeniería es bien
que ahora
confuso.
pueden leer esa cadena de proteínas que antes nos tomaría hasta años en
Bastante,
poderlo
sí.
leer. Sí, ahí entra la inteligencia artificial sin
También.
duda. Eso es inteligencia artificial a beneficio de la humanidad y no de unos poquitos, vamos a ponerlo así.
Correcto. Es
Así que,
correcto.
pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la microbiota con una microbióloga y ahorita nos estabas explicando cómo se ha podido ver que el cáncer de cérvix en las mujeres puertorriqueñas tiene que ver inclusive con una microbiota
Diferente.
particular que estamos detectando y eso es sumamente interesante y sumamente importante porque cuando yo estudiaba medicina se decía otras cosas muy
Claro.
diferentes. Por ejemplo, una mujer con múltiples parejas
Claro.
era una de las razones supuestamente
Y
para
son
tener
otros factores de riesgo.
Para tener ese tipo de cáncer, ¿no? Ese tipo de malignidad. Y es interesante cómo los estudios pueden demostrar que nuestras creencias en un momento dado y con la ciencia probar que estábamos equivocados o que puede haber todavía un factor de riesgo en eso, pero evidentemente hay otros factores de riesgo y que tienen que ver probablemente con cultura, genética.
Claro.
Cuéntanos un poco de eso, porque eso es
La
importante.
ciencia es dinámica
La
y
ciencia
así
es
es, eso es
dinámica.
lo más lindo de la ciencia, que lo que hoy creemos, yo siempre digo, por el momento, casi siempre cuando hablo de ciencia, ¿verdad? Porque lo que hoy creemos mañana no puede ser o cambia o se añade otras cosas. La microbiota, a pesar de que tenemos unos porcentajes, unos marcos que de la distribución casi normal, ¿verdad? Que sería en un ser humano, en un adulto, es saludable, siempre varía entre personas, porque la microbiota se ajusta a la genética. La microbiota se ajusta, ahora estaban estudiando y lo escuché también en el episodio que lo mencionaron, se ajusta desde el feto, se ajusta a la forma en que nace, la forma en que se va alimentando en sus primeros años. De hecho, la microbiota en los primeros años pudiese determinar enfermedades que de adulto vas a padecer. Así que se están estudiando esas asociaciones, la geografía, dónde estamos.
El clima.
Raza, clima, alimentos.
Alimentación.
La alimentación es sumamente distinta. Los bacteroidetes, por ejemplo, es un tipo de bacteria que tenemos en el intestino nosotros que nos ayuda a digerir mejor carbohidratos y demás. A los bacteroidetes les encanta el brócoli. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo tú vas mejorando esa población de bacteroidetes en tu estómago para que puedas digerir mejor los carbohidratos. Personas que no comen brócoli no van a tener la misma microbiota, entonces la misma población que unas personas que sí. Así que todo esto va modulando la enfermedad que padece la persona y otros factores, por ejemplo, si ingirió antibióticos y demás, que ahí ya más que diferencias, diversidad, ¿verdad? Y causan en lo que nosotros conocemos como disbiosis, que es un desequilibrio en lo que era la flora normal de esa persona. Que esperemos que vuelva con probióticos y demás y con que la persona retome su rutina, ¿verdad? Diaria, puede volver esa microbiota que tenía, pero en el proceso de enfermedad, pues causa esos desequilibrios, en el proceso de tratamientos y demás, causan esos desequilibrios. Así que la microbiota es modulada por muchísimas cosas. Y uno de los campos interesantes que se está levantando es ya ir diferenciándolo también entre las culturas. Por ejemplo, los estudios que se están haciendo en Puerto Rico, este salió bien reciente en el año pasado, en el 2023, sobre entonces cómo vamos, cuál es, o okay, que hay mayor incidencia de cáncer cervical en las mujeres en Puerto Rico, pues más allá de estudiar otros factores como el historial sexual y otras cosas, la vacunación, por ejemplo, y otras áreas, pues entonces entraron a estudiar las diferencias de la microbiota de la mujer puertorriqueña versus otras poblaciones hispanas, y ahí entonces empezaron a ver esas diferencias, que es bien peculiar la de la mujer puertorriqueña. A pesar de que hay diferencias entre mujer puertorriqueña, sí tenemos unas similitudes que nos diferencian de otras culturas. Así que todo eso definitivamente son factores que van influyendo en que el cuerpo tenga mayor capacidad o menor capacidad de reaccionar ante una infección por HPV, o sea, por el virus del papiloma humano, porque toda la microbiota de nosotros regula nuestro sistema inmune y tenemos que comprender, ¿verdad? Eso de por qué entonces nuestro cuerpo pudiese tener una mayor predisposición de fallar al defendernos en contra del papiloma, que cuando tenemos la infección de forma crónica, pues entonces nos lleva al cáncer cervical, porque nuestro cuerpo no lo pudo eliminar.
Fabiola, te quería preguntar, ¿qué es lo que hace que o me imagino que ahora van a investigar por qué la microbiota es diferente? Y segundo, yo he leído también que en la medida en que tú has alterado la alimentación y no comiendo necesariamente brócoli, comiendo otros carbohidratos refinados y todo, nosotros hemos alterado la microbiota con otros microorganismos que no son saludables. ¿Eso es así?
Pues mira, básicamente no es que hemos alterado la microbiota, es que hemos creado nuestro propio marco de microbiota distinto al otro. No hay microbiota como uno dice, que no hay un marco que te diga es bueno, es malo. Sí, obviamente, si hay una población más de organismos que pudiesen ser oportunistas, pues yo no me gusta decirle los malos porque son necesarios. Organismos oportunistas, si son en mayor proporción y nosotros le estamos proveyendo eso, por ejemplo, las azúcares, pues te aumentan cándida en el cuerpo y demás, pues entonces, ¿cómo eso entonces redunda en nuestra salud? Eso sí ocurre y la alimentación, pues obviamente modula todo eso. Igual que la alimentación del puertorriqueño, pues que no necesariamente es la mejor a nivel poblacional, porque sí hay muchos puertorriqueños que tienen unas prácticas más saludables, pero a nivel poblacional, pues entonces eso nos permite tener una microbiota bien diferente a la de otros países. Y ahora es que se va a poner todo este campo bonito de investigación, donde empecemos a ver interacciones, como dices, cuáles son los factores por los cuales esa microbiota es diferente. Pues esas cosas hay que estudiarlas, pero para eso teníamos que ver las diferencias en la microbiota. Y ahora entra todo este tipo de estudios, por eso es que la ciencia no se
No para.
acaba. Pues descubrimos una cosa, entonces tenemos que empezar a relacionar otras que teníamos, y ver qué cosas van modulando para identificarlos como factores de riesgo y que entre la epidemiología, a identificarlos como factores de riesgo y entre la salud pública a hacer intervenciones a nivel poblacional.
Bien. Siguiendo por ahí, es interesante y tú acabas de tener la experiencia de un alumbramiento, un embarazo natural. Vaginal versus inclusive escribiste hasta un artículo sobre las cesáreas en Puerto Rico, pero cuéntanos un poquito más sobre la importancia de y la diferencia entre un parto natural versus un parto por cesárea desde el punto de vista de la misma microbiota.
Claro, mira, cuando nosotros tenemos el parto vaginal, ¿verdad? Es el proceso natural. La cesárea es un proceso importante que se crea para entonces nosotros responder a ciertas complicaciones médicas y de esta forma ayudamos a que más mujeres puedan dar vida. No se le quita el mérito a la cesárea y la importancia de ese avance y de esa técnica. Sin embargo, el parto vaginal de su forma natural va muy en conjunto con la importancia de la microbiota, llevarla por parto vaginal, ¿verdad? Porque eso te modula y te madura el sistema inmunológico que nosotros tenemos y reduce el riesgo, por ejemplo, de que padezca de enfermedades como el asma, alergias y demás, que tenemos que luego ver cuáles son la asociación de cesáreas con el aumento en todas estas enfermedades y demás por causa de cambios en la microbiota de esta población. Porque lo que pasa que es que las personas que nacen por cesárea, los bebés que nacen por cesárea, la microbiota se asemeja más a la de la piel de la mamá y a la del ambiente hospitalario, en donde tenemos también muchos patógenos y demás, que definitivamente van a causar una respuesta bien distinta en ese bebé. Y de hecho, las diferencias entre un bebé por cesárea y a nivel vaginal se ven hasta los 7 años aproximadamente. A los 12 años todavía hay diferencias bastante marcadas en esa microbiota que van a regular muchos procesos, tanto de enfermedades físicas como mentales, desbalances en la regulación de los neurotransmisores para distintas enfermedades, ¿verdad?, que puedan estar ocurriendo. En el área cuando tenemos el parto vaginal, pues ya tenemos lo que es Lactobacillus, Puebotela, tenemos, no es nada más la flora vaginal, sino también la rectal, que es importante para que entonces el bebé vaya desarrollando y madurando ese sistema gastrointestinal. Y eso también lo va adquiriendo desde el parto. Luego entonces, que vamos cambiando esos balances y que van madurando, introducimos lo que es la leche materna, que la leche materna tiene algo que no tiene la de fórmula y es la IgA, la inmunoglobulina A,
Bien
que viene de
importante.
la mamá. Y la inmunoglobulina A te modula igualmente las respuestas de tu cuerpo. Y por eso es que estamos hablando entonces de tu predisposición a alergias y demás. Las alergias son parte del sistema inmunológico. Es un asunto del sistema inmunológico, dermatitis atópica, el aumento en casos que tenemos de dermatitis atópica, de distintas condiciones autoinmunes. Eso es regulado. Eso es cuando yo digo que regula el sistema inmunológico, pues eso tiene un impacto en las enfermedades autoinmunes, en el aumento que estamos viendo en la sociedad, porque definitivamente desde el parto y luego entonces seguido con lo que es la alimentación, pues todo eso va cambiando la microbiota que nosotros tenemos, los bebés cómo la van desarrollando, cómo va madurando, la rapidez con la que maduran. Y pues asimismo se modula el sistema inmunológico que está unido, porque el cuerpo de nosotros responde a los microorganismos que tenemos. Y dependiendo de cuáles tenemos, pues es la respuesta que va a generar el cuerpo y cómo va madurando ese sistema que al principio no teníamos. Nosotros le estamos madurando con todos esos microorganismos y demás y con la leche materna, exposiciones que tenemos. El niño, claro, cuando va pasando la vida, pues tú pudieses lograr rescatar una buena microbiota y acercarla, ¿verdad?, lo más saludable posible, con los patrones de alimentación y demás cosas. Pero eso no quita que ahora mismo hay estudios sobre esa microbiota infantil que tú tuviste de infante, cómo se relaciona el desarrollo de enfermedades cuando eres adulto, obesidad, diabetes, depresión, otras cosas, cómo es que se está asociando la infantil, porque luego entonces vas cambiando a través
Interesantísimo,
de la
¿no?
vida.
Y impresionante. Y es interesante que leí que ya se está considerando darle microbiota,
Sí.
pre y probióticos, a niños que nacen por cesárea.
Incluso hay casos en que le pasan, y estudios ya, de que le
Eso.
pasan una gasita de la microbiota de la mamá al bebé cuando nace por cesárea, una gasa por la boca simulando que pasó por el tracto vaginal. Y que eso también es una intervención que cambia la microbiota de ese infante.
No, y que ayuda, porque uno
Es
podría pensar,
correcta,
el
sí.
que no sabe, podría pensar que le estás
Infectando con algo,
infectando,
no.
le están,
Es correcto.
porque todo el mundo tiende a pensar que
Sí.
obviamente por la vagina, no solamente, pues también por
Sí
ahí.
que se puede infectar con otras cosas, pero definitivamente es una de las intervenciones también que se han considerado. Igual pues darle probióticos, prebióticos a los niños para que entonces vayan madurando ese sistema inmune y los vayan alejando ya de la asociación a condiciones como el asma, como la dermatitis atópica, como otras enfermedades autoinmunes.
Y es interesante también que sabemos que es importante exponer a los niños, o sea, que muchos padres los quieren sobreproteger, y es importante que los niños, ¿sabes?, adquieran sus propios anticuerpos, o sea, que se tienen que
Es
exponer.
correcto, especialmente para la ventana de los 6 meses. Hay una ventana bien importante en el sistema inmunológico donde esas exposiciones pues ayudan también al niño a cómo va a continuar desarrollándose su sistema inmunológico. Los primeros 2 meses de vida del niño, el sistema inmunológico está bien débil. A través de la madre y a través de la leche materna puede coger muchos anticuerpos y ayudar a manejar, igual que la IgA, ayudar a madurar ese sistema inmunológico. ya entonces toca esa exposición del niño. Ya luego de esos 2 meses, como el niño se va exponiendo a distintas áreas, pues definitivamente sí, todo está modulando el sistema inmunológico y la microbiota que nosotros tenemos. O sea, modula microbiota y microbiota modula el sistema inmunológico, que ese es uno de los eslabones que antes no habíamos estudiado en detalle, que era esa microbiota, y que ahora entonces se une, pero es un campo gigante. O sea, aquí hay un
No,
montón de
y
factores.
ahora sabemos de la importancia de la microbiota con el cerebro y con las emociones.
Esa relación y que es bidireccional. El cerebro afecta a microbiota, microbiota afecta también el cerebro en la medida en que vamos desregulando todos esos neurotransmisores y demás, y las señales que se van emitiendo, que es el eje cerebro-estómago, como decimos, esa microbiota. Pero para mí un campo sumamente fascinante, pero hay mucho que estudiar. Estamos
Y
empezando
por
con ese
último, que
campo.
ya se nos está acabando el tiempo, cuéntanos un poco de esta experiencia de ser madre.
Ah, increíble, una conexión brutal de parte de mi vista científico, ver cómo estamos diseñados perfectamente para dar a luz y para criar un niño si te dejas llevar por lo que tu cuerpo te está diciendo y por lo que el bebé está mostrando, por ejemplo, los brotes de crecimiento, el bebé está llorando mucho, quiere leche, tú puedes decir, ah, no, se la tengo que dar cada 2 horas, no, tienes que dársela cuando el bebé la quiere, ¿por qué? Porque el bebé necesita que tu cuerpo empiece a producir más leche porque viene otra etapa. Y de la única forma en que va a producir más leche es por demanda. Entonces, luego el bebé se regula, luego el bebé se le van esos brotes de crecimiento, pero hay una razón por la cual están ocurriendo ciertas etapas y el poder entender y estudiarlo y comprender todo el proceso del parto y demás te ayuda a tener la inteligencia emocional suficiente para afrontar todos los retos que es la maternidad, que no estamos durmiendo bien, que básicamente, por ejemplo, estábamos conversando ahorita el dolor del parto, cómo tú puedes manejarlo a través de estimulación, de mejorar el ambiente para que pueda producir endorfinas y que te ayuden de forma natural a reducir ese dolor, de bajar la cantidad de adrenalina que estamos pasando en ese momento. Es un proceso increíble, pero requiere mucha inteligencia emocional, mucha lectura y estudiar un montón esto.
Fabiola, espectacular. Gracias, gracias por un programa tan importante como este y te agradezco y te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera y que sigas aportando. No solamente a tu persona, sino que sigas aportando para un mejor Puerto Rico que tanta falta nos hace.
Gracias, gracias por la invitación. Esto me gusta mucho educar y compartir mis experiencias y a la orden siempre.
Gracias. Y después de un programa tan importante e interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Hipócrates, que dice: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.